En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes desde la diócesis de Ourense. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Hoy viernes a las 7 de la tarde tendrá lugar en la Iglesia de los Franciscanos, en el Parque de San Lázaro, la misa en sufragio de las víctimas de accidentes de tráfico, una iniciativa de pastoral de la carretera en la que rezamos, acompañamos y apoyamos a las víctimas de accidentes, a las personas que han perdido a un ser querido en un accidente de tráfico o a quienes sufren las secuelas de uno de estos accidentes. Esta misa estará presidida por nuestro obispo, es una tradición en estas fechas en nuestra diócesis, misa en sufragio de las víctimas de accidentes de tráfico a las 7 en la Iglesia de los Padres Franciscanos. Forma parte de todo ese empeño, de esa labor en la diócesis de Ourense de sensibilizar, de concienciar para prevenir los accidentes y de apoyar con la oración, con la compañía, con la presencia a quienes sufren ya sus consecuencias. Y a continuación, después de esta misa, a las 8 de la tarde tendrá lugar en el Teatro Principal la Gala Solidaria de Manos Unidas. Manos Unidas organiza esta gala para financiar distintos proyectos, como en este caso la mejora de las condiciones de vida de los menores acogidos en un orfanato en Tanzania. Participa la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense, la Escuela de Danza Nati Fleta Centro Copelia y el Coro Parroquial de Santo Domingo. Nuestra compañera de aquí de la cadena COPE, Montse Estévez, estará presentando esta gala, en la que contamos también con Fila Cero en Abanca. El donativo de la entrada es de 12 euros, íntegro para esta causa, pero podemos también colaborar si no vamos a poder asistir, pero queremos ayudar con esa Fila Cero en Abanca, con nuestro ingreso en esa Fila Cero. Ya lo saben, Gala Solidaria de Manos Unidas a las 8 en el Teatro Principal. Celebración importante ayer en la Catedral de Ourense. Por la tarde tenía lugar la Misa de Acción de Gracias por la canonización de San Juan Jacobo Fernández. Saben que es natural de Moire, de Santa María de Carballeda, en Piñor, ese nuevo santo ourensano en los altares, San Juan Jacobo Fernández, a quien vamos a honrar a lo largo de los próximos días, también en su tierra natal, y a conocer mejor. El día 28 de noviembre tendrá lugar una conferencia en el Centro Cultural de la Diputación a las 8 de la tarde. Podremos acercarnos a conocer mejor su vida, su martirio, el ejemplo de vida que nos ofrece este nuevo santo ourensano. De ello vamos a hablar en el programa de hoy, de todo ello. Tendremos aquí al padre Cachaldora, don Luis Cachaldora, que es el sacerdote, el párroco de la tierra natal de San Juan Jacobo, y también en su sección habitual, don Jorge Esteve, delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, nos hablará de él. Mañana sábado, catequesis de adultos que se preparan para recibir el sacramento de la confirmación. En la diócesis de Ourense saben que un sábado al mes pues tienen lugar estas catequesis, en la que de manera plena y consciente se forman quienes en su día no recibieron el sacramento de la confirmación y desean hacerlo ahora teniendo 18 años o más. Y también decir que este domingo es la Jornada Mundial de los Pobres. Si han pasado por la calle del Paseo, probablemente hayan encontrado esos stands informativos que buscan acercarnos a esta Jornada Mundial, octava Jornada Mundial ya de los Pobres. El Papa Francisco nos la propone este año con el lema «La oración del pobre sube hasta Dios». En el domingo, ese mismo día, el Papa preside la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, a la cual sigue el tradicional almuerzo con algunas personas en el aula Pablo VI. Y aquí en nuestra diócesis, mañana sábado, tendrá lugar la vigilia de oración en el atrio de la Iglesia de Santo Domingo. Siempre estos actos, tanto los stands informativos en la calle del Paseo como esa vigilia de oración, la organizan, colaboran de manera especial desde Acción Católica Xeral. Tendrá lugar, ya lo saben, mañana esa vigilia de oración a las 8:20 en la Iglesia de Santo Domingo y a continuación a las 9, simplemente cruzando la calle, en el Colegio de la Purísima de las Hijas de la Caridad, concierto de Jesús Sierra, para volcarnos, para acercarnos a esta Jornada Mundial de los Pobres, que es una cita obligada para la comunidad eclesial y que nos llama a escuchar la oración de los pobres y a rezar con ellos, de manera especial con ese lema de este año, la oración del pobre sube hasta Dios. Continuamos en el Espejo de la Diócesis. La reflexión de la semana nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez, que hoy nos habla de nuestro nuevo santo ourensano. Le escuchamos.
aún no tuviéramos oportunidad en este espacio de COPE de celebrar y agradecer la canonización de San Juan Jacobo Fernández. Ayer por la tarde en la catedral se celebraba esa misa solemne de acción de gracias porque en nuestra iglesia diocesana ya contamos con un santo más. Es una suerte para todos el hacernos conscientes que los santos nacen y viven entre nosotros, que todos estamos llamados a la santidad y que Dios nos da siempre su gracia y su fuerza para recorrer el camino con valentía hasta el final. La otra parte, lógicamente, tenemos que ponerla a cada uno de nosotros. Con motivo de la canonización, he leído algo de su vida y tampoco San Juan Jacobo lo tuvo fácil. Nació y vivió sus primeros años en una familia cristiana, aquí en nuestra diócesis, en nuestra tierra. Es muy importante subrayarlo porque esos años primeros imprimen carácter en la vida de cada uno. Ahí recibió la fe y aprendió a amar a Dios y a los demás. Sin contarlo, un día llegan a su parroquia unos misioneros franciscanos y se va con ellos. Es Dios quien viene en aquellos frailes franciscanos a la vida de San Juan Jacobo y le llama sin hacer mucho ruido. Él le dice a su madre, ya no quiero tener otro destino que el destino de Dios. En 1830 toma el hábito franciscano y en el 35 llega la exclaustración como consecuencia de la desamortización en España. Pero Juan Jacobo sigue siendo fraile y vive gozosamente como tal. En 1859 pide incorporarse a las misiones de Tierra Santa. Tiene 52 años y en enero de 1860 llega al convento franciscano de Damasco. Allí brilla por su fervor, devoción y espíritu de humildad. Pero en julio de ese mismo año es martirizado con otros 7 franciscanos y 3 maronitas. Generosidad y valentía en la vida y en la muerte. Y él nació, vivió y amó esta tierra nuestra. Y recordándole, renovamos nuestro compromiso de vivir la fe caminando de la mano de Dios y esperando que este Dios nos señale y nos descubra su voluntad en las circunstancias concretas de la vida de cada uno. Son muchos los santos que caminan entre nosotros. Esforcémonos por conocerlos y por serlo nosotros también.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, tiempo de entrevistas. Hoy vamos a tocar diferentes temas con el entrevistado que nos acompaña en esta tarde. Es el sacerdote diocesano don Luis Cachaldora. Muy boa tarde.
Boa tarde, Cristina.
Dicimos que íbamos a tocar distintos temas porque o primeiro deles, nun día como hoxe, no que vimos de celebrar onte na catedral esa misa de acción de gracias pola canonización de San Juan Jacobo. E sendo vostede como é párroco da súa terra natal, saben que San Juan Jacobo é de Moire, de Santa María de Carballeda, pois o primeiro falar deso, desa memoria, desa agradecemento na nosa diócese e desa felicidade por ter un santo máis nos altares ourensán.
Pois sí, a min aínda se me fai un pouco raro decir San Juan Jacobo, porque claro, todos os feligreses da parroquia de Santa María de Carballeda e do pobo natal de Juan Jacobo, eles estaban acostumados a chamarlle o Beato, porque fai xa uns cuantos anos que foi beatificado. Entón agora, pois para nós inde sorpresa dicir San Juan Jacobo, pero ao mesmo tempo un motivo de alegría, porque a ver, sempre que a Iglesia eleva os altares a un home ou unha muller que deu a causa da súa vida pola causa do Evanxeo, é, pois como digo sempre, motivo de gozo. É máis para nós que somos, bueno, pois formamos parte da comunidade parroquial da cual era nativo San Juan Jacobo.
Como viviu este proceso a xente, como se enterou e como colleu a noticia?
Bueno, pois a xente viviu un pouco de maneira sorpresiva. Temos que ter en conta a realidade rural que vivimos na diócesis, non? Na aldea do Beato, de San Juan Jacobo, pois xa quedan poucos veciños, pero en canto se enteraron da novidade, pois causoulles moita, moita alegría e moita satisfacción. E tamén no resto dos povos que compoñen a parroquia. A xente contentouse moito, viviuno pois como algo que é deles, porque San Juan Jacobo é alguén que pertence a todos eles, a nosa comunidade parroquial, bueno, pois con moita alegría, con moito goce, con moita satisfacción.
Vimos de celebrar, decíamos antes, a misa de acción de gracias na catedral. Temos tamén o día 28, porque se trata agora de rezar, de bueno, pues de celebrar a través da oración, pero tamén de coñecer mellor a figura deste novo santo. Temos o día 28 unha conferencia do padre Buján.
Sí, do padre, do ministro provincial dos franciscanos de da provincia de Compostela. Ser santo é sempre un motivo de acercarnos máis a Deus. Nós agora temos un santo que nos vai permitir, como ben ti dices, rezarlle para acercarnos máis a Deus. Non podemos olvidar que os santos son aquelas persoas que Deus ten o seu carón para que intercedan por nós, nas boas e nas malas. E sí, vai ter lugar esta conferencia do padre Buján. Bueno, pues escoitaremos con atención toda a historia deste home, do Beato de San Juan Jacobo. Bueno, pues será un motivo tamén para nós de coñecelo máis, ver cal foi a raíz non solamente da súa vida, sino tamén da súa vocación, que é o que levou a San Juan Jacobo a entregarse a Deus na orden franciscana. En definitiva, en coñecelo máis, vivir máis perto da figura deste home, deste santo, para todos nós ha de ser un motivo tamén de satisfacción, pues como digo, poder acercarnos máis a él.
O santo sempre, co seu exemplo e co seu carácter concreto que cada un deles tiña, sempre nos deixan algo que aprender, algo que seguir, algo no que mellorar. Falamos, cando falamos de San Juan Jacobo, da humildade.
Exactamente. Bueno, ser franciscano leva intrínseco a humildade. Como foi San Francisco de Asís, non? O fundador da orden. É un desprenderse de todo, non solamente do material, sino tamén de outras cousas a nivel emocional, a nivel humano, para sentirse totalmente entregada a Deus, humildemente. San Juan Jacobo así o fixo, viviu profundamente o espírito de San Francisco de Asís e foi, bueno, pues o que chegou a ser agora santo.
Dicíamos que estamos a celebrar e a vivir eses momentos de oración, de reflexión, de formación en torno á figura de San Juan Jacobo aquí na cidade en Ourense, pero tamén na súa terra natal, en Santa María de Carballeda, imos ter nas próximas semanas, máis adiante, imos ir dosificando eses momentos tamén, acción de gracias en torno a esta canonización.
Exactamente. O señor obispo, por desexo expreso do señor obispo, e penso que, bueno, tamén de todos os fregueses e freguesas da parroquia de Santa María de Carballeda, do seu párroco, neste caso eu, todos os que nos sentimos unidos á figura de San Juan Jacobo, queremos darlle gracias a Deus porque a Igrexa reconoce as virtudes santas deste home, e por iso imos ter pois unha Eucaristía solemne na parroquia de Santa María de Carballeda nas próximas fechas. Estamos concretando a data, e bueno, pois esperamos que todos nos podamos encontrar ali para rezar e para sentirnos unidos en torno a San Juan Jacobo.
E aquí no Espello da Diocese, no informativo dos domingos de Igrexa Noticia, tamén na páxina web do Bispado e nas redes sociais, informaremos e iremos informando e convocándoos para esta celebración. Dicíamos hoxe que neste tempo de entrevistas temos un invitado co que temos temas diferentes cos que tocar, porque tamén don Luis Cachadora, sacerdote diocesano, falábamos deso e comentábamos yo brevemente pois xa ao comenzar este novo curso pastoral. No mes de setembro, xunto con outros tres sacerdotes diocesanos, viviu unha experiencia moi especial en Calcuta, na India. Como se fragua tamén esta iniciativa?
Pois sí, pois realmente foi un tempo de gracia. Se tuvera que calificar de alguna maneira, un tempo de gracia que o Señor nos ofreceu a estes cuatro sacerdotes da diócesis que nos fixemos presentes en Calcuta a través do movimento Corpus Christi, que é un movimento sacerdotal fundado pola Madre Teresa de Calcuta. Ali, nas raíces das misioneiras da caridade da congregación da Madre Teresa, podemos vivir cale o espírito de pobreza que esta muller infundiu ás súas irmás e infundiu a todos os que colaboraban con ela, un espírito de caridade total e absoluta, desde a simplicidade, desde a entrega e desde a humildade. Como digo, para nós foi un tempo de gracia. Eu penso que os meus compañeros pensan de igual modo que a min. A verdade é que lle recomendo a cualquier sacerdote, a cualquier leigo, a cualquier persoa que poda facerse presente un tempo casi irmás da Madre Teresa en Calcuta, vivir esa experiencia, que é unha experiencia, como digo, de gracia e de amor.
Que foi a vostede personalmente o que máis lle chamou a atención, o que máis o impactou ou marcou desta viaxe?
o cariño que estas mulleres lle dan aos máis necesitados, os nenos orfos, as mulleres da rúa, os moribundos, os enfermos de sida. Non vos podedes imaginar o grado de ternura, de cariño, de comprensión que estas mulleres dunha forma sinxela, simple, lle dan a estas persoas. Eso é abandonarse en maus de Cristo e ser para eles os outros Cristos.
Foron acompañados tamén por o director das obras misionais pontificias e por outros sacerdotes de outras dioceses españolas.
Sí, exactamente, fomos acompañados polo director do MP, don José María Calderón, que foi, bueno, pois un pouco artífice desta peregrinación, deste tempo que pasamos en Calcuta, e tamén por outros sacerdotes das dioceses españolas e incluso sacerdotes de outros países, de Italia, de Estados Unidos, de Ruanda. Foi unha experiencia ao mesmo tempo sacerdotal, de vivir a comunión sacerdotal entre nós, un tempo de fraternidade, un tempo hermoso, fermosísimo.
Don Luis, eso é a Igrexa, ese é o rostro da Igrexa que tantas veces falamos ou tratamos de amosalo. Un pensa como a mí me costa o mellor achegarme a outras persoas en determinadas circunstancias, como me costa esa cercanía, e ver aí en primeira persoa como na maior das miserias elas se dan e se entregan e non teñen ningún tipo de reparo en nada.
Exactamente, ese é o rostro da Igrexa que moitas veces é descoñecido, que non se coñece e que todos temos que dar a coñecer. Nos, por exemplo, agora, eu na miña parroquia, nas parroquias que administro, estou dando a coñecer a xente esta experiencia tan bonita, tan fermosa que vivimos, falando a xente da entrega destas mulleres e do carisma da Madre Teresa, que era un carisma de vivir profundamente cercana àqueles que máis os necesitan.
Pois moitas gracias por acompañarnos e por compartir con nos esta experiencia e falaremos e seguiremos lembrando aquí no Espello nas próximas semanas esas celebracións tamén en torno á figura de San Juan Jacobo, que ao final o que falamos é un pouco mesmo, non? Son dous temas tan diferentes pero tan relacionados porque amosar o verdadeiro rostro da Igrexa e como bueno, pues nos sirve tamén de exemplo e nos ten que servir para transformarnos e para vivir esa conversión a que estamos chamados.
Pois gracias a ti, Cristina, gracias a Cadena COPE por difundir todas estas cousas que fan de nós eso que debemos ser, unha gran familia que é a Igrexa. Gracias.
El mes de noviembre es el mes de la Iglesia Diocesana, el mes en que volvemos la vista a esta jornada que nos ayuda a recordar que la Iglesia es una gran familia de la que todos formamos parte y en la que es importante vivir nuestro compromiso. Hemos hablado de ello a lo largo de las últimas semanas. En el regional del pasado viernes, desde la diócesis de Tui Vigo, se abría una ventana muy especial a esa celebración que tuvimos en Ourense, a esa presentación de la memoria de actividades y entrega de las medallas Pro Ecclesia. Y en el día de hoy también vamos a acercarles una entrevista que realizaba estos días nuestro compañero Juan Maceiras al vicario episcopal para el patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia. Le escuchamos.
Es un placer aquí estar en los estudios de la cadena COPE con don Raúl Alfonso, es vicario episcopal de patrimonio y el sostenimiento de la Iglesia. Don Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos.
Encantado de estar aquí con vosotros siempre.
Bueno, este pasado domingo fue la jornada de la Iglesia diocesana. No se ha desarrollado la colecta porque era un momento para estar con esas víctimas de la Dana, de Valencia, ¿no? Con esas imágenes tremendas que estamos viviendo.
Efectivamente, yo creo que somos familia. Siempre decimos que la Iglesia somos familia, ¿no? Y parte de nuestra familia, además, aquí en España, pues está sufriendo. Ha sufrido muchísimo, está sufriendo. Y la Iglesia, que es una familia, pues nos hemos sentido también llamados a, aunque celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, a pensar ese día quizás, y durante estos días, y lo haremos durante todo el mes seguramente, con distintas iniciativas, a pensar en esos hermanos que están sufriendo, ¿no? Por eso, aunque una parte de esta jornada de la Iglesia Diocesana es la colecta, es una parte de las otras muchas que tiene, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cada parroquia irá decidiendo pues cuándo hace la colecta y cuándo determina pues que esa colecta para la Iglesia Diocesana, y ahora, si cabe, lo más urgente pues será pues también el ayudar a estos hermanos que sufren, y por eso en muchas parroquias y en algunas diócesis, pues ya este domingo pasado se han realizado colectas para ayudar a los damnificados. La Iglesia en España, la Conferencia Episcopal, sí que ha establecido un día, un domingo, que es el último domingo de este mes, el domingo de Cristo Rey, día 24, para que se haga una colecta general para los damnificados de la Dana. Y bueno, pues los que le hemos adelantado ya, pues ya le hemos adelantado, y los demás pues lo irán haciendo, y la Iglesia va a estar ahí al lado de los que sufren. Somos una familia, siempre lo recordamos en este día de la Iglesia Diocesana, y estamos llamados a ayudarnos, ¿no?
Pues es importante esta jornada de la Iglesia diocesana, estar en familia, la Iglesia es familia, y este año con un lema que es: ¿y si lo que buscas está en tu interior?
Sí, es una pregunta, ¿no? ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Una pregunta nos llamaba la atención. Bueno, enseguida entendimos, los que estamos un poco más metidos en esto, que lo que se pretendía era recordarnos que todo cristiano, todo bautizado, que se siente Iglesia, lo es porque tiene una llamada del Señor, ¿no? El Señor nos llama interiormente a cada uno a vivir la fe, y a vivir la fe en familia, en Iglesia, y a compartir y a colaborar y a sentirnos parte viva de esta gran familia que es la Iglesia. Por eso este año, en línea con lo que va a ser la programación pastoral de la de nuestra conferencia episcopal los próximos años, pues el tema de la vocación, de la llamada de Dios a la vida cristiana. Hablamos aquí, cuando hablamos de vocación, la gente siempre piensa, pues, vocación de cura, de monja. No, no, estamos hablando de la vocación a la vida cristiana, ¿no? Dios nos llama a vivir unidos a Cristo por la fe. Y después cada uno irá descubriendo en esa llamada principal a qué le llama Dios más en concreto en su vida. Pues si es el matrimonio cristiano, si es a la vida misionera, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida monástica. Bueno, todas las vocaciones que son la riqueza, ¿no?, grandísima que tenemos los cristianos. Y se nos invita este año a sentirnos, eso, parte de esta familia que recibes una llamada para, de parte de Dios, para implicarte en la vida de la Iglesia, ¿no? Por eso el tema de la vocación, el próximo año es el Congreso Nacional de Vocaciones, que va a ser un acontecimiento en el mes de febrero
muy
importante para toda la Iglesia, ¿no? Y bueno, ya nos vamos preparando también desde este día de la Iglesia diocesana también en esta línea, ¿no?
Cada uno puede poner su grano de arena a través de la oración, del tiempo dedicado a,
efectivamente,
a las parroquias, las cualidades, a través de la aportación económica.
También, ¿no? La idea es que Dios nos llama, ¿no? Dios nos pide que nos impliquemos, y cada uno va descubriendo cuando busca en su interior, ¿no? Está ahí el lema de este año, ¿qué es lo que Dios le pide? Va descubriendo, viendo también la realidad externa, ¿no? Por eso, cuando vemos estos acontecimientos que nos hacen cambiar los planes, es que la realidad también nos habla de parte de Dios, ¿no? Para implicarnos, lo que puede hacer, ¿no? Siempre se nos indican unos caminos, ¿no? El primero y fundamental que lo engloba todo, pues, somos cristianos, nuestra relación con Dios es fundamental, la oración. Tenemos que rezar por nuestra Iglesia, y nuestra Iglesia con rostros concretos, pues por nuestra Iglesia en Orense, con todas sus instituciones, los seminarios, con nuestro obispo, que es don Leonardo, concreto, ¿no?, con nuestros párrocos, nuestra parroquia, las actividades que se hacen. Yo le decía el domingo pasado a mis feligreses que, bueno, que se enteren, hay carteles, hay publicidad, pero ¿qué hay en la parroquia? Y necesita la oración, hay que pedir, pues, para que la catequesis funcione, para que los niños y los jóvenes, pues, se encuentren con Dios, hay que rezar, ¿no? Pero también podemos dedicar tiempo, ¿no? Y es una de las realidades que más conocemos, quizás, porque muchísima gente dedica mucho tiempo en el voluntariado a ayudar en la parroquia, y es fundamental. Pero también hay talento, hay también cualidades, ¿no? Cuando tenemos una cualidad concreta y la podemos poner al servicio de los demás, pues qué importante. Y por último, también podemos aportar y ayudar económicamente en la medida de nuestras posibilidades para que las actividades de la parroquia, de la diócesis, pues puedan contar con un presupuesto, podríamos decir, en lenguaje más económico, para organizar las cosas, porque al final los medios materiales son necesarios, ¿no?
Don Raúl, la semana pasada en Sinzo, un acto abarrotado y lleno de emotividad, se entregaron las medallas Pro Ecclesia y se habló de esa memoria de actividades, bueno, de la Iglesia.
Coincidiendo precisamente con esta jornada de la Iglesia diocesana, queremos todos los años, por una parte, presentar la memoria de la diócesis de Orense, donde aparece la vida, algo, un poquito de la vida de la Iglesia Orense, en esas páginas, y después, en este caso, se ha empezado a hacer la concesión de las medallas Pro Ecclesia Diocesana, ¿no? Pues gente, instituciones, organismos que han destacado, por algún motivo, en la colaboración, la corresponsabilidad, en la implicación en la vida de la Iglesia.
Que fue muy bonito, muy emotivo.
Sí,
enhorabuena, don Raúl Alfonso, vicario episcopal de Patrimonio y el Sostenimiento de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.